Son las 8, las 7 en Canarias.
Hola, soy Laia Calonge. El lunes cumplo 10 años. Esta es una buena hora para escuchar la radio. ¿Qué digo? La mejor hora para escuchar la radio. Aquí en La Linterna con Ángel Espósito.
Con Espósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
Qué grande, Laia. Pues anticipadamente un par de días, felicidades. 10 añazos con esa voz, con esa dicción, con lo bien que lees. Pues mucha suerte, ¿eh? Cuando quieras te dedicas a la radio, que aquí a más de una le vas a superar ya, ya, y no mira a nadie, ya. Suerte, Laia. Terminamos semana con ganas de Semana Santa, tras 2 años en stand-by por culpa de la pandemia y muchas ganas de Semana Santa. Desde la fe, desde las cofradías, desde las vacaciones. Dicho esto, va a ser una semana rara, por muchos motivos. La guerra en Ucrania, la crisis de la energía, la inflación, digamos que todo casi apunta a mal rollo, por no decir a cierta angustia. Sí, nos iremos de vacaciones, los que tengamos la suerte de poder hacerlo, pero cuando miremos el teléfono, veremos también inexorablemente las imágenes de la guerra, como hoy en esa estación de tren. Cuando echemos gasolina nos acordaremos de su padre. Y cuando paguemos en un restaurante nos daremos cuenta de qué significa la palabra inflación. Termina la semana, empieza la Semana Santa con varias claves. Uno, nueva fase en la guerra de Ucrania. Lo venderán como quieran, pero Rusia no ha conseguido entrar en Kiev ni descabezar Ucrania. Al contrario, de ahí que se centre en lo que ya tenía casi de facto. El Donbass y el Mar Negro. Eso sí, para ello ha destrozado Mariupol. Y déjate que queda Odessa. Dos, las imágenes han marcado la semana. Los cadáveres esparcidos por Bucha en la estación de tren esta misma mañana en el Donbass. Las fosas comunes. Ayer mismo, soldados ucranianos rematando a soldados rusos moribundos. Y no me quiero dejar lo evidente. ¿Qué veremos en verdad cuando los periodistas puedan entrar en la ciudad planchada de Mariupol, por ejemplo? Tres, ¿todo esto por un mero reparto territorial? Los miles de soldados rusos muertos, los miles de civiles ucranianos muertos, el país destrozado para lustros, toda esta catástrofe por las ínfulas de un zar en esta Europa del siglo XXI. En este desastre, ¿quién actúa como un nazi? Hablando de Europa, cuatro, ojalá nos sirva para espabilar desde el punto de la defensa, de la energía y de nuestros valores. Las imágenes hoy de von der Leyen y Borrell en Kiev tienen toda su importancia. 5. La foto. Mohamed y Sánchez. El presidente del gobierno recibido por el rey de Marruecos. Quizás este giro respecto al Sáhara es inexorable también, pero las dudas permanecen. Y en el fondo, Ceuta y Melilla. Porque ceutíes y melillenses no se fían. 6. La Realpolitik es en verdad real Economic. Y leyendo a los que saben, hablan de energías, tierras raras, minería y la fosa atlántica entre la costa africana y Canarias. A lo mejor esa es la clave. 7. Sánchez y Feijóo, la otra foto de la semana. ¿Cómo me gustaría saber qué hablaron de verdad? Y hasta cómo se lo dijeron. Lo único claro es que no se van a bajar los impuestos y que sí van a pactar el Poder Judicial. 8. El nuevo PP y las encuestas. Primera semana de Núñez Feijóo al frente del PP. Con las encuestas a favor, siempre con Vox, y con la incógnita fundamental de cuándo serán las elecciones autonómicas andaluzas. Ya lo dije, yo apuesto, porque Juanma Moreno Bonilla adelanta las elecciones andaluzas a mediados de junio. Ojo, es mi opinión. 9. La foto de la cena con la que Mohamed VI agasajó a Pedro Sánchez. Y un detalle que se está haciendo viral. La mesa redonda estaba flanqueada por una bandera de Marruecos, roja con la estrella verde, y otra bandera de España. Ojo, con el escudo constitucional hacia abajo. La bandera estaba al revés. ¿Casualidad? Ni de coña. ¿Importancia? Simbólica o más. En el lenguaje diplomático digamos que es una manera fina de tocarle los modales a tu invitado. No pongas esa cara, ni canes, no iba a decir otra cosa. Como aquella vez con Zapatero, cuando Mohamed sacó un mapa de España sin Ceuta y Melilla y sin Canarias. Como cuando los independentistas catalanes muestran retratos del rey boca abajo. Y 10. mi postdata. Encuentro de Pedro Sánchez. Ojito, que esto no ha hecho más que empezar. ¿Cuál será la verdad de lo que han pactado? No nos quedemos solo, no nos quedemos solo. Con el fondo, en este caso las formas, importan y mucho.
Expósito, La Linterna.
Repasamos con Nekane Fernández las noticias de este viernes 8 de abril. ¿Qué tal, Nek? Buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Al menos 50 muertos, más de 100 heridos tras el ataque con misiles a una estación de tren en Kramatorsk.
Había miles de personas esperando para coger un tren que les sacase de esta ciudad ucraniana situada en el Donbass. Von der Leyen y Borrell han visitado en Bucha una fosa común con civiles asesinados durante la ocupación rusa. Esta tarde, los mandatarios europeos se han reunido con el presidente Zelensky.
El juez embarga los bienes a Medina y Luceño por la presunta estafa en la venta de material sanitario al Ayuntamiento de Madrid.
Se les ha requisado una casa, un yate y los coches de lujo que se compraron con los 6 millones en comisiones. El Ayuntamiento de Madrid se ha personado como acusación particular en el caso y Almeida ha aceptado una auditoría externa de los contratos.
La Audiencia Nacional condena de nuevo al PP por lucrarse de la trama Gürtel en Boadilla del Monte, en Madrid.
Impone una pena de más de 200.000 euros. Considera aprobado que usaron esa trama para obtener beneficio y financiarse ilegalmente. Tanto el cabecilla de la Gürtel, Francisco Correa, como Pablo Crespo añaden otros 13 años de prisión por estos delitos.
Detenido un presunto yihadista que tenía manuales para fabricar explosivos aquí en la capital.
El hombre ya había estado en prisión por radicalismo y había conectado con combatientes yihadistas a través de redes sociales. Hace un mes dejó en un centro comercial una mochila con material relacionado con el Daesh y varias armas.
Prisión sin fianza para el presunto asesino de una joven de 14 años en Oviedo.
No ha querido declarar ante el juez y será trasladado a la cárcel en cuanto reciba el alta médica. Tras asesinar a la chica de varias puñaladas, se autolesionó con un cuchillo. El hombre, de 31 años, ya había acosado a otras chicas.
Procesan por sedición a los 21 detenidos que huyeron tras forzar el aterrizaje de un avión en Palma.
A principios de noviembre, simularon una emergencia sanitaria para poder quedarse en España. También se juzgará a dos hombres que ayudaron a los marroquíes a huir tras llegar a Mallorca. El aterrizaje afectó a más de 80 vuelos. Claro, el aeropuerto se tuvo que cerrar.
La ley trans que prepara el gobierno contradice el derecho a la igualdad recogido en la Constitución.
Incluye ciertas disfunciones en lo relacionado con la autodeterminación de género. Así consta en el informe del CGPJ sobre el anteproyecto de ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos LGTBI.
La incidencia de coronavirus entre los mayores de 60 años baja 6 puntos desde el martes hasta los 420 casos.
Han muerto 357 personas. La ocupación tanto en planta como en la UCI sigue a la baja, en torno al 4%. Casi el 52% de los españoles ha recibido la dosis de refuerzo.
Barcelona prohibirá fumar en sus playas a partir de julio.
La medida estará en vigor durante todo el año y quiere proteger tanto al fumador pasivo como al medio ambiente. Hace un año ya se realizó una prueba piloto en 4 de las 10 playas de la ciudad, con resultados, dicen, muy positivos. Y nos quedan los deportes.
Comienza una nueva jornada de liga con el Sevilla-Granada a las 9 de la noche. También este fin de semana vuelve la Fórmula 1 en Australia. Carlos Sainz ha sido tercero en los entrenamientos libres y Fernando Alonso cuarto. Y una buena noticia, Marc Márquez se vuelve a subir a la moto y este fin de semana correrá el Gran Premio de Estados Unidos tras superar la diplopía que le hacía ver doble.
Repsol nos trae la previsión del tiempo con Silvia Martínez.
Cielos cubiertos en Galicia y el Cantábrico con precipitaciones que pueden ser localmente persistentes, poco nuboso o despejado en el resto de la península y Baleares. Las temperaturas siguen en aumento, los termómetros marcan mínimas de 10 grados y máximas de hasta 21 grados a esta hora. De cara al fin de semana se esperan temperaturas altas y cielos que tenderán a despejarse en general, aunque no se descarta que algunos bancos de nubes puedan desplazarse hacia el sur y el este peninsular.
Te contamos lo dicho, te contamos dos cositas más. A esta hora son muchos, nos estáis escuchando desde el coche para disfrutar de unos días de descanso por Semana Santa. Paciencia en el atasco. Vamos a saber cómo está la situación en las carreteras. Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenas tardes.
Buenas tardes. A esta hora se normaliza el tráfico en la mayor parte de red de carreteras, aunque precaución, hay varios accidentes que aún generan dificultades. En la salida de Barcelona, ya en la ciudad condal por la C58, en sentido Tarrasa, también en Zaragoza, en la A2, en Santa Isabel, en dirección Mira el Bueno, y en Murcia, en la A7, en Alcantarilla, en dirección Almería. Dificultad aún en Tarragona, en la AP7, en Amposta, en sentido Castellón, y en Granada, en la A92, en Guadix, en sentido Baza.
Los asturianos son los españoles que más tienen que pagar al recibir una herencia, ya que el impuesto de sucesiones es el más caro de toda España. Fernando Díaz.
Heredar en Asturias sale muy caro. Un estudio del Consejo General de Economistas pone como ejemplo el caso de un joven que herede de sus padres 800.000 euros, incluyendo una vivienda. En el Principado tiene que pagar casi el doble que en la comunidad que está segunda de la lista. Abel Fernández es el decano del Colegio de Economistas.
Son 103.135,48. Y la siguiente comunidad autónoma en el rango de esta presión por este impuesto es la Comunidad Valenciana, con una cuota de 63.193.
En cuanto a donaciones, Asturias pierde el liderazgo, pero se mantiene en tercera posición tras Extremadura y Aragón. Si tu padre te regala 800.000 euros, debes de pagar al Principado más de 176.000.
Pues vaya roto. Llamadme a Antonio Arraez.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
Hoy ponemos el foco político de la semana en una foto. Ha habido muchas estos días, ¿eh? El encuentro que mantuvieron en Moncloa el presidente del gobierno y el flamante líder del PP. Antonio Arraez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
A ver, ¿sí es? ¿Qué? ¿Cómo empiezas?
Mira, prácticamente se ha contado casi todo lo que pasó en esa reunión, pero nos parece que tiene relevancia suficiente como para poner el foco político, como decías, de la semana en ese apretón de manos entre Sánchez y Feijóo. Se supone que es un saludo que sintetiza el inicio de un tiempo nuevo. Ya veremos.
Lo que sabemos es que Sánchez rechazó la propuesta de bajar impuestos, estaba anunciado, pero yo estoy convencido de que llegará a un acuerdo del Poder Judicial más pronto que tarde. ¿Tú cómo lo ves?
Sí, yo lo veo en ese camino. Y lo que hay detrás es que Feijóo va a hacer oposición con contenido. ¿Qué quiero decir? Que lo que ayer le dijo a los españoles fue que él, en estos momentos, bajaría los impuestos. Lo contrario que va a hacer Pedro Sánchez, lo que tú indicabas. Ahora bien, no va a jugar, y subrayo lo de jugar, con bloquear asuntos en los que quien sufre es el sistema político español y es difícil encontrarle beneficio real para el Partido Popular. En los próximos meses, como apuntabas, Ángel, pues habrá acuerdos para renovar el Consejo General del Poder Judicial, el Tribunal Constitucional, e incluso se cambiará la Constitución para que desaparezca el término disminuidos, como ha pedido el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad, y tiene todo el sentido del mundo.
¿Van a mantener una buena relación, cuanto menos, Sánchez y Feijóo, Feijóo y Sánchez?
Pues yo te diría que no. Amigos no van a terminar siendo, por lo visto, y hablado ayer, van a tener una relación correcta, pero nada más. Lo que te decía, van a acordar lo que están obligados a acordar, y ahí se va a quedar la cosa. Y yo creo que la relación no va a ir a más por dos razones. Una es información y otra es un chascarrillo, si se me permite. La información, pues que Sánchez no tiene permiso de Unidas Podemos para poder profundizar en sus relaciones con el Partido Popular. Y ahora el chascarrillo. A Pedro Sánchez le cuesta relajarse y hacer amigos. Yo diría que hasta se le da mejor hacer enemigos.
¿En alguna ocasión de nuestra democracia el presidente del gobierno y el líder de la oposición, o viceversa, han sido amigos?
Evidentemente. Lo recuerdas tú igual que yo. El presidente que más amigos tiene entre sus iguales es Mariano Rajoy. En la actualidad comparte actos con Felipe González. Como presidente se entendió muy bien con Alfredo Pérez Rubalcaba. Y en sus tiempos de oposición mantuvo una estrecha relación con José Luis Rodríguez Zapatero. Los menos amigables, pues digamos que son el actual presidente y José María Aznar.
Yo le pregunté a Rajoy, y reconozco que con toda la mala leche, hace bien poco, con quién tenía relación de los expresidentes. Y me dijo que con Felipe.
Con Felipe.
Por lo menos más relación, eso fue lo que me dijo. Oye, Adolfo Suárez y Felipe, por cierto, también mantuvieron una buena relación, pero eso sí, se sacudieron a muerte.
Se sacudían en público, pero pactaban en privado sus desacuerdos. Fíjate, cuentan que la jefa de gabinete de Adolfo Suárez, Carmen Díez de Rivera, cuando el entonces presidente del gobierno recibió oficialmente por primera vez a Felipe González, escribió en su diario algo así como: se caen de cine, son muy parecidos. Y fíjate, la verdad es que no creo que Óscar López, el jefe de gabinete de Sánchez, en la actualidad, escribiera anoche lo mismo en su diario. Bueno, yo creo que Óscar López no tiene ni diario, aunque sí que se acostaría pensando que Núñez Feijóo va a ser un consistente jefe de la oposición.
Seguro, no es una buena noticia para Moncloa, Núñez Feijóo al frente, sin duda. ¿Terminará siendo senador, por cierto, Feijóo?
Pues yo te diría que con toda seguridad. Él se niega a anunciarlo porque dice que hay que respetar los tiempos y que es una falta de respeto avanzar lo que en este caso tiene que aprobar el Parlamento gallego, pero sí, Núñez Feijóo será senador y preguntará en las sesiones de control de la Cámara Alta a Pedro Sánchez. Habrá debate entre el presidente del gobierno y el líder de la oposición, como debe ser.
Gracias, Antoine. Buen fin de.
Igualmente, un abrazo a todos.
Adiós,
buenas
amigo.
Tardes.
Contado noticias, ahora escucha las voces del día. Grande Marlaska, ministro del Interior, Nekane.
Le han preguntado por esta nueva etapa de relaciones con Marruecos tras ese encuentro entre Sánchez y el rey Mohamed VI.
Es terminar un momento que podemos decir de desencuentro entre dos países que somos países fraternos, colaboradores realmente leales del pasado, del presente y del futuro. Establecemos un marco de relación bilateral del siglo XXI.
Joder, rollo asustado que no se cree ni él.
¿No te ha convencido?
No. Hombre, yo espero pensar que vaya para bien, el futuro y bla, bla, bla. ¿El pasado? Yo estuve en Ceuta, ¿eh? Yo estuve en Ceuta. Mikel Ayestarán, enviado especial a Ucrania.
Están ahora mismo en Chernóbil, una de esas primeras zonas ocupadas por Rusia. Allí, cuenta, la población trata de sobrevivir como puede.
Los supermercados, los comercios, eso es que no encuentras uno que esté entero, ¿no? Y ahora, ayer yo lo que pude ver es la primera llegada de un camión con ayuda humanitaria y todos los vecinos pues, en la plaza pues, recibiendo conservas, leche, azúcar, arroz, las cosas básicas, ¿no? Para poder ir tirando.
Eso imagino que el embajador de Rusia y toda esa corte de putinistas dirían que también es un montaje. El chef José Andrés en Mediodía Cope.
Ha podido llegar a Bucha, una de las ciudades más castigadas por el ejército ruso, para intentar ayudar a los supervivientes.
Pues fíjate que sí, que hemos acabado haciendo un par de platos o tres, pero lo más importante, haciendo trabajo de fondo para cómo poder hacer mejor comida en el espacio, empezando por la estación espacial.
Álvaro Fontes tiene una gasolinera en Málaga y ha pasado por la tarde de COPE.
Y ha denunciado que el gobierno no ha contado con ellos para aplicar los descuentos en los carburantes.
Lo primero que a nosotros nos hubiese gustado es que nos hubiesen tenido en cuenta como sector para planificar esta operación. Nos hemos visto en una situación un poco impuesta y hemos tenido que reaccionar. Y entonces eso es algo que nosotros lo que nos gustaría es haber podido colaborar para diseñarlo y hacerlo de una forma ordenada, ¿no? Así que eso es lo que un poco más nos ha traído un poco medio locos estos días.
Y el sonido musical, Pink Floyd.
Escuchando es la primera canción del grupo en 28 años. La han publicado por una buena causa. Han grabado un tema en apoyo a Ucrania y en el que participa, le estamos escuchando, uno de los cantantes ucranianos más importantes del país. Todos los beneficios se van a destinar a una ONG que apoya a los refugiados.
Expósito.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
Viernes de Dolores, para muchos, inicio de las vacaciones de Semana Santa. Unos cuantos ya van en su coche camino de la playa, otros ya tienen planchada la túnica para procesionar con su hermandad, pero como estas vacaciones, ninguna. Escucha.
3, 2, 1, 0. Ignition. Stop. Go Falcon, go Dragon. Godspeed, Axiom 1.
Esto es lo que ha pasado hace 3 horas en Florida, un sonido ya que forma parte de la historia. Es el despegue del primer viaje de turismo espacial totalmente privado. Los afortunados, 4 personas, el comandante y 3 pasajeros. Larry O'Connor, de Nueva York, astronauta y piloto de carrera retirado. Mark Patti, un empresario canadiense. Y Eitan Stibe, de origen israelí, el piloto. Ellos 3 son los primeros hombres en viajar al espacio para hacer turismo. Después de pasar por caja, claro, unos 50 millones de euros cada billete. El comandante, el español Miguel López Alegría. Este veterano astronauta no es un cualquiera en el oficio, no, no. Cuenta con 4 vuelos espaciales a sus espaldas. Fue el primer español en viajar al espacio. Ahora tiene que compenetrar sus labores de pilotaje con las de anfitrión dentro de la nave.
Es muy distinto porque no son mis colegas, son mis clientes. Entonces yo tengo que tratarles de una manera casi bifurcada, ¿no? De un lado como su comandante y de otro lado como su proveedor. Y es una línea muy fina que hay que andar, pero de momento va bien.
Durante los próximos 10 días, los 4 tripulantes disfrutarán de la ingravedad en la Estación Espacial Internacional. Será el premio tras haber superado el exigente despegue de esta tarde.
La subida en el cohete es muy violento, mucho dinamismo, mucho movimiento, mucha vibración, mucho ruido, pero dura poco, dura menos de 9 minutos. Y luego llegas al espacio, a la paz, a la tranquilidad de la microgravedad, y luego ves las vistas de la Tierra y te quedas como pasar de una montaña rusa a flotar eternamente en el aire mirando una vista preciosa. Es muy fuerte.
Una vez instalados en la estación espacial, colaborarán con los estudios que allí están en marcha. Aportarán nueva información para perfeccionar los viajes de turismo. No dejan de ser unas vacaciones, por lo que tendrán tiempo para todo, incluso para degustar un menú preparado por José Andrés, sí, nuestro chef, tal y como le ha contado a Pilar García Muñiz aquí en Mediodía COPE.
Pues fíjate que sí, que hemos acabado haciendo un par de platos o 3, pero lo más importante, haciendo trabajo de fondo para cómo poder hacer mejor comida en el espacio, empezando por la estación espacial.
Las provisiones de alimentos son muy importantes en el espacio, ten en cuenta que la comida a domicilio no parece que esté implantada por el momento, y es que en otras ocasiones lo referente a la gastronomía no salió muy bien, ¿no?
Pues una cosa que se puede llevar, que he llevado, incluso que la he hecho en casa y me lo prepararon en el laboratorio, luego subí al espacio una vez, fue una paella. La verdad es que no fue muy buena en el espacio. Segundo, también se puede llevar, o lo hacen para nosotros, pasta italiana. Yo soy gran fan de la cocina italiana, pero la pasta rehidratada no hace mucha ilusión. Y claro, una cosa que no podemos llevar es el vino, y eso es, creo, fundamental para cualquier comida, y eso sí que echamos de menos.
No me extraña. Lejos de ser una expedición sin fecha de vuelta, como las que se están empezando a preparar con destino a Marte, el Axiom emprenderá su regreso el domingo, el primero de los muchos viajes turísticos al espacio que se pretende enviar en los próximos años. Ya está inaugurada la fiesta. Quién sabe si en el futuro será algo tan habitual como viajar en avión. Mientras tanto, lo dicho, cuidadito al volante aquí en la Tierra, en esta operación salida. Un paseíto por las redes sociales, por fin, Semana Santa. Silvia.
Sí, Javier, a disfrutar con cuidadito, como dice Ángel, aplicando el sentido común, que aunque parezca que no nos acordamos mucho del virus, pues bueno, ahí sigue.
Hace un ratito, como todos los viernes, Paloma Serrano nos ponía a bailar con su selección de música, esa música de nuestra vida, como todas las semanas.
Pues sí, mira, Sergio nos dice, os suelo escuchar en el coche y hoy me habéis pillado en casa con mi hijo y nos hemos arrancado a bailar. Y es que en este programa nos gusta mucho la música, Norma, nos gusta mucho el baile, sobre todo a ti.
Sí.
Y fíjate que nos escribía este oyente, mi chica, que fue varias veces a competir en el programa La Juventud Baila, me contó que tú, Expósito, eras bailongo oficial de la sección.
Correcto.
Te he visto en algún vídeo, pero con bastante más pelos.
Sí, totalmente cierto.
Pues nada,
totalmente
queda.
Cierto, ahora te enseño. Impresionante, impresionante. Esta mañana, recordando a José Luis Fradejas, lo hemos comentado con Herrera. Sí. En nuestro tema del día, elecciones en Francia. Nada, en 30 minutos te lo contamos todo y esperamos mensajes.
Recuerda que puedes escribirnos en facebook.com/lalinternacope, en Twitter estamos en @expositocope, en el WhatsApp de La Linterna, el 600-544-555 y también en Instagram, en exposito-cope.
Deportes en La Linterna, Lama. Manolo, ¿qué nos traes?
Bueno, tenemos un fin de semana cargado porque tenemos motos, coches, ciclismo, tenis y además tenemos liga después del parón de la Champions. Mantendrá el Madrid la diferencia, recortará el Barça, que hará el Sevilla en el día de hoy y el Betis mañana y el Atlético apretará a los de arriba a las 8:30.
Venga, te espero hasta ahora.
Estás escuchando La Linterna de COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil las mejores historias y el mejor análisis con Ángel Expósito.
Esta Semana Santa podemos volver a viajar y a compartir nuestra fe por toda España.
Desde chiquitito, saliendo de Nazaret.
Y en COPE te queremos contar lo que suceda en todos los rincones.
El Jueves Santo desde las 7 de la tarde, con la misa de la Cena del Señor desde la Catedral de Albacete.
Y el viernes a las 5, la celebración de la Pasión.
Cumpliendo así el mandato de Jesús.
Queremos vivir contigo en directo los principales actos litúrgicos.
Con el Sermón de las Siete Palabras, el Viernes Santo a mediodía.
Jesús, mira el mundo clavado en una cruz.
Y el viernes a las 10:15 de la noche, con una edición especial de La Linterna de la Iglesia.
Tras 2 años de pandemia y confinamiento, son días muy especiales y en COPE los queremos vivir contigo.
Síguelo también en cope.es, en tu móvil y en redes sociales.
Ni Juanma, ni Carlos, ni Mónica. Lo importante es que el cliente gane.
Una bajada de hasta 150 euros por su seguro de coche.
Vente a Línea Directa y participa en el sorteo de un BMW i3. Llama al 917-700-700, en lineadirecta.com o en la app de clientes. Consulta condiciones.
Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Pedid, pedid y se os dará.
Vive como nunca la Semana Santa de siempre.
Hoy, ante nosotros.
También desde el cine.
Se han cumplido las escrituras.
Siente la Semana Santa con 13.
Oye, ¿algún plan cultural por Madrid?
Planes miles. Mira, si te gusta el arte, hay más de 250 galerías y museos con algunas de las obras más famosas de la historia. Uh-huh. Y luego, si quieres, ópera.
En 20 segundos, no cabe todo lo que tiene Madrid. Por algo, es el mayor destino cultural del mundo. Entra antes del 15 de mayo en bonosturísticoscomunidaddemadrid.es y viaja con descuentos. Comunidad de Madrid.
Cultura de altura.
¿Quieres Primaver, lo último de Sol Optical? Verás qué bien te van tus 29. Estrena gafas graduadas desde solo 29 euros. Infórmate en soloptical.com.
La realidad que te rodea se puede mirar.
Y te estoy hablando del coste de la vida, del IPC. 9,8%. Ahí se ha situado la inflación interanual. Estamos hablando de que una familia puede llegar a gastar hasta 3.000 euros más al año en productos básicos.
O se puede observar cómo hacen los escritores Lorenzo Silva y Daniel Gascón de lunes a viernes a las 4 en la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Haro.
Daniel Gascón, columnista, escritor. Daniel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Contamos
con su mirada sobre todos los temas de actualidad.
Tienes ese sufrimiento para mucha gente. Luego también la inestabilidad social que genera y el descontento político.
Lo que te rodea es mucho más que información. Y lo encuentras de lunes a viernes de 4 a 7 en La Tarde de COPE.